Seguimos en nuestro punto de encuentro y vamos a continuar hablando de educación, que es una de las principales noticias por estos días, con este retorno gradual, paulatino, a la educación presencial. Y por eso estamos en contacto con Bettina Taibo. Ella es directora de un centro para la primera infancia y a su vez presidenta de la Asociación de Centros Educativos de la Primera Infancia Privados del Uruguay, que antes de la conferencia de prensa del gobierno ya estaban reclamando este retorno a la presencialidad. Por lo cual, buenos días, Bettina, antes que nada, y consultarte si hay satisfacción con lo que determinó el Poder Ejecutivo.
Buen día, gracias por contactarnos. Sí, sin duda. El tema de poder estar en primera línea de retorno para nosotros es una decisión muy esperada por la urgencia que este retorno implica para el niño en esta etapa de la vida tan importante, ¿verdad? Nosotros abordamos nuestro trabajo con niños de 0 a 6 años, una etapa que entendemos de algún modo no ha estado muy visibilizada en cuanto a su situación, a su problemática, a todo lo que ha pasado en esta pandemia, que bueno, la venimos llevando desde el año pasado, ¿no?
Ustedes pedían ya hacer prioridad en este retorno gradual. ¿En qué argumentos se basaban? Si bien ya los estuvimos esbozando de alguna manera, pero ¿cuáles son los principales argumentos que ustedes manejan en esta franja etaria de los niños con respecto a la importancia de la presencialidad?
Sí, yo creo que en realidad acá lo que nosotros hemos venido planteando es, en primer lugar, nuestro trabajo se basa en un binomio que tiene que ver con el cuidado y la educación. El cuidado, fundamentalmente, entendíamos que esta situación de no presencialidad estaba directamente afectado. ¿Por qué? Porque, bueno, las familias continuaban trabajando, el niño de primera infancia había que ubicarlo, los centros estaban cerrados, y eso implicó una proliferación impresionante de espacios de cuidado informales. Es decir, espacios donde, bueno, lo dejo acá, en la casa de Doña María.
El paquetito.
Exactamente. Y hoy lo cuida uno y mañana lo cuida otro. ¿Y quién me hace el favor de tenerlo? Y todo eso hacía que el niño, como tú decís, iba y venía de un lado a otro. Entonces, entendemos que aquello de la burbuja se rompe. Aquello de la no movilidad no existe porque el traslado, el ir y venir, se estaba dando. Y eso a su vez suma accidentes domésticos, cuidados no pertinentes, no protocolos, no medidas sanitarias. Entonces, el cuidado no estaba. Tenemos situaciones de padres que han tenido que salir a trabajar con sus hijos. Niños que están atrás de un mostrador, sentaditos todo el día. Sí. Niños que están en una camioneta haciendo el reparto con su papá. O sea, hay muchas situaciones.
Sí, niños que han sido atacados por perros. Niños que han fallecido atacados por perros estando a cuidado.
No lo quería mencionar porque creo que eso es una de las situaciones más extrema,
absolutamente
más
triste,
extrema. ¿Verdad?
Sí.
Más tristes y las lamentamos muchísimo, pero eso tiene que ver con esto, lamentablemente.
O sea que entonces, no se cortaba la movilidad por más que estuvieran suspendidas las clases presenciales,
no,
sobre todo en esta franja,
no,
sin duda.
Y no, entonces ese aspecto nos parecía fundamental. Nosotros lo hemos manifestado porque realmente nos preocupa y nos ocupa, a las familias también, porque no lo hacen porque lo hacen porque no les queda otra, porque sí, el trabajo de cuidarlo. Esa es una realidad. Y por otro lado, el tema del espacio educativo. Ustedes sabrán que en esta etapa el niño está dando su primer paso a un nuevo espacio de socialización, donde todo lo que tiene que ver con la estimulación, con el vínculo con el otro, con construirme con el otro en el aprendizaje, se da en el centro educativo. Nosotros podemos hacer algún acercamiento virtual, pero es inviable, es muy difícil. Hay centros que lo han hecho con un esfuerzo enorme, con una creatividad y con el apoyo de la familia, insisto, que es lo que acompaña y lo que sostiene. pero es súper difícil poder también tener ese aspecto sostenido. Entonces, a ver, el niño queda en esta situación, ¿no? El cuidado y lo educativo totalmente descontemplado. Y la otra situación que también nos preocupa es la situación de los centros en sí mismos, ¿no? Que bueno, que de algún modo pierden los lazos y los vínculos y poder hacer el seguimiento también con niños que están en situación vulnerable, porque no sé si ustedes saben que nosotros trabajamos con el programa de becas BIS del sistema de cuidados, que es un programa donde rescata niños en situación de vulnerabilidad y los ubica en centros privados. Bien. Bueno, esos niños en muchos casos le perdemos la pista.
¿Tienen cuantificado cuántos niños de esta franja etaria se desvincularon de los centros educativos por completo durante la pandemia?
No tenemos una cifra exacta, pero hay mucha desvinculación, mucha falta de seguimiento por esto que les estoy contando, porque es muy, muy complejo. Ahora estamos, desde que tenemos este anuncio confirmado, y bueno, todos abocados a este plan retorno, ¿no? Y algo que me parece clave, no es caprichoso el decir que el niño tiene que estar en un centro por todo esto que les comparto, sino porque también los centros son espacios seguros, desde lo sanitario. Nosotros estamos bajo protocolos, hay medidas, hay toda una red de trabajo para cuidar y cuidarnos. Hoy, en este retorno, contamos con un plus, que es el acceso a la vacunación de los educadores, claro, que está aproximadamente en el 72%. Bueno, pero ese es un plus, eso suma en esto que decimos del cuidado.
Y ustedes tienen noticia de como decías, ¿no? Estos centritos o lugares donde dejar al nene, mientras tanto, que hayan proliferado lugares fuera de la norma durante esta pandemia, a lo que los jardines de infantes estaban, los centros de primera infancia cerrados, ¿ha habido una proliferación de casas de cuidado que no están a la vista de las autoridades?
Claro, por supuesto. Esto no es un comentario. Tenemos datos concretos. Es más, en las redes sociales hay publicidad de esos espacios. Si ustedes se fijan, en el interior es impresionante. De Montevideo, casas que juntan de a 5, de a 6, de 8 niños, niñeras que se ofrecen a reunir niños, incluso hay actividades en parques, en plazas. El lunes de 2 a 5 los esperamos y bueno, y ahí hay una actividad, y hay una propuesta y se juntan niños, están atendidos. A ver, obviamente que en esto de hay una situación laboral compleja en el país. Y bueno, pero esto excede porque acá hay un tema de cuidado, ¿no?
Sí, claro, más allá de que uno entienda que pueda buscar la forma de solventar económicamente la situación, la persona que lo propone, el niño está en riesgo. Y a ustedes, exacto, les había tocado ya este regreso a la presencialidad del año pasado, cuando se determina por parte del Poder Ejecutivo. ¿Qué cambios drásticos notaron en los niños por esta falta de asistencia a las aulas? ¿Notan un cambio en el comportamiento, en el poder de nuevo unificar criterios, trabajar con niños tan chicos que entiendan ciertas normas de convivencia? ¿Hay un retraso en ese aprendizaje notorio a la hora de volver a las aulas?
Y hay, sobre todo, creo que lo que más hemos visualizado son las conductas regresivas en cuanto a hábitos, a rutinas, a situaciones de estrés, de angustia. Hay niños que han generado trastornos del sueño, porque imagínense que en esta etapa el niño se organiza y encuadra su vida organizativamente con rutinas, con espacios marcados.
Aquello del mantelito, el plato, ¿no? Todas esas cosas, exacto, que van incorporando.
Exacto, ¿no? Bueno, me levanto, desayuno, me preparo, voy, vengo. O sea, todo está como ordenado para que su vida, bueno, tenga un fluir coherente. Y bueno, eso se corta. Imagínense hay padres teletrabajando y los niños están dando vuelta en la casa, ¿no? Todo se pierde. Entonces, el retorno, que lo celebramos, pero es volver a empezar, es volver a encuadrar,
Betina,
volver...
Perdona que te interrumpa, pero voy a lo que estás diciendo. ¿Cuánto, como educadora que sos, cuánto demora el proceso en reencauzar?
No sé. No sé porque no sabemos cómo vuelven, el lunes 10 de mayo.
O sea que la expectativa es enorme, a ver cómo llegan.
Sí, claro que es enorme. A ver, hay niños que no van a querer volver porque están tan desestructurados, ¿verdad? Que hay que hacer una nueva adaptación, un nuevo periodo de acogida al centro, ¿no? Volver a encontrarnos, volver a, bueno, a situarnos, volver a incorporar las pautas. Hay otros que están desesperados,
por volver,
que lloran por volver. Hay padres que nos dicen, mira, le escondí la mochila y el uniforme porque llora todos los días.
Claro.
Le escondí la mochila. Pero qué maldad, esos padres. Dele la mochila y que pase con la mochila, igual.
Pero es una frustración diaria, pobre niño.
Claro. ¿Cómo le van a esconder la mochila?
Les voy a contar algo que es muy muy particular. Yo no quiero hablar de mi centro, pero es una experiencia que la vivo todos los días. Nosotros tenemos actividades virtuales como podemos. Cada vez que nos conectamos, esto realmente nos atraviesa emocionalmente, niños de 2 años que piden ponerse la remera del jardín para estar frente a la pantalla.
Sí.
Eso es conmovedor, Betina.
Exacto.
Eso habla de la necesidad que tienen también, ¿no?
Exacto. Y prendés la computadora y están muy sentados con su remera, ¿no? Y esperando.
¿Cómo haces para no llorar frente a una imagen de
eso? Y bueno, por eso digo, nos parte el alma. Hubo mensajes. El otro día nos pasó que una mamá nos mandó una foto de un nene que nos escribía de nivel 5. Hoy tenemos Zoom, las quiero, ¿no? O sea, muchas muestras de cariño, de afecto y de necesidad. Esto no es caprichoso.
Y está claro que el Zoom no es lo mismo, ¿no? Está claro, ya lo probamos, el Zoom no es lo mismo.
Eso es un recurso tecnológico que
es un parche,
usamos,
sí.
Que es un parche, ¿no? Por eso digo, el trabajo no es desde el vínculo, desde el uno a uno, desde una provocación de un escenario para que el niño sea estimulado. Y hay otro aspecto que ahora me parece importante, son los niños con situaciones de dificultades severas, como los niños con TEA, con síndrome de Down, que también están haciendo una integración en esta etapa a los centros y que vieron esto realmente mutilado, cortado su proceso. Esos niños la están pasando muy mal, muy mal.
Bueno, en el caso del trastorno del espectro autista, el quiebre de las rutinas es de las cosas más complicadas de enfrentar para un niño, que justamente padres de niños con TEA te dicen, le voy diciendo un mes antes que empiezan las clases, que este es el uniforme que se va a poner, que esto es lo que...
Exacto.
Porque justamente requieren esa adaptación mental previa.
El proceso.
Toda esta situación de inestabilidad debe ser muy complicada a la hora de la integración de esos niños.
En eso sí tenemos muchos datos, y en eso sí ha habido un retroceso enorme. Esa es una de las situaciones que más nos preocupan, porque en esto vamos a tener que trabajar codo a codo con los técnicos. Hay niños que con TEA, que tienen, por ejemplo, muchas crisis, que bueno, cuando el niño, como tú decís, va estructurando, se va organizándose, la rutina lo va ordenando, bueno, funciona, ¿verdad? Cuando eso no está, y la desestructuración es tal que me saca de situación, bueno, en muchos niños han aparecido esas crisis que no queremos, pero que sabemos que aparecen cuando la cosa se complica. Cuando digo el trastorno del sueño, en ellos es clave. Los trastornos de alimentación, porque bueno, el ir a un centro me estructura en horarios, ¿no? Tengo que almorzar a tal hora para llegar al jardín,
un sistema de vida, entendiendo lo que es un sistema.
Todo eso se rompió. Entonces, el niño que va atrapado en esta situación de, bueno, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Para dónde vamos? y ahora hay que volver a eso, ¿no?
Además el entonces, niño bueno, absorbiendo también los distintos
otras energías,
situaciones
claro,
de la casa, sí. ¿No? Que eso también. ¿Y ustedes han tenido algún tipo de capacitación para lidiar con esta situación, con este retorno donde se esperan obviamente reacciones de niños chicos que son inesperadas o de repente que el docente no puede imaginarse qué es lo que está queriendo expresar ese niño? ¿Ha habido alguna capacitación en este tiempo o no? ¿O van con las mismas herramientas sí. pedagógicas que ya tenían y, bueno, enfrentar claro. lo que venga?
¿Tú te referís a orientaciones desde ustedes. Las autoridades?
Sí, sí. ustedes, los que están
no,
ahí.
No, lamentablemente no hemos tenido ninguna pauta, no ha llegado ninguna herramienta de trabajo, no, nada.
Atrás, bueno, es una situación eso. Que no se ha vivido nunca, por otro lado, ¿no?
No se ha vivido nunca, pero creo que hubiera sido muy bien recibido, lo estamos necesitando, que de parte de las autoridades, bueno, se nos acompañe en esto también,
sí.
¿no? Esto de cuidar al cuidador.
Dame un vasito de agua, ¿no? Dame un vasito Exacto. de agua, claro.
Porque, a ver, en esto, hoy nos sentimos bastante solos, ahora dependemos de cada comunidad educativa, cómo se organiza, qué equipo técnico tiene, qué pienso le pone a esta situación y qué estrategias despliega para este retorno, pero eso en realidad es muy desde cada centro y cada equipo, porque, bueno, no tenemos un instrumento que sería lo esperado, creo, y muy bienvenido para poder trabajar juntos desde una línea común, ¿no?
Sí.
Acá el trabajo es muy artesanal. A ver, cada centro ahora ya puso el foco en el 10 de mayo y estamos mirando la situación en territorio de la población que tenemos, de las dificultades que sabemos que han atravesado cada niño y su familia, y bueno, cómo esperarlos y bueno, y generar, primero me parece un espacio saludable, ¿no? De encuentro, celebrar el encuentro.
Sí,
más allá
claro.
que estamos rodeados de todo esto tan feo, pero el niño, hay que celebrar con él que volvemos a estar juntos y que está buenísimo estar con los amigos y jugar en nuestros patios y poder recuperar estos espacios.
Sí, volver.
Volver con alegría y no con lamentos, Exacto. más allá de todo lo que el adulto está atravesando también, porque esas situaciones de los educadores con respecto a los alumnos se replican en sus propias casas,
sí.
¿no?
Yo no sé qué está pensando Cecilia, pero yo creo que te vamos a llamar más adelante a ver cómo fue
sí.
ese volver, ¿no?
Sí, con gusto. Yo creo que hay que levantar la bandera de la alegría, de la esperanza ante todo. Esta situación es compleja, pero al niño le tenemos que regalar la mejor sonrisa, preparar el espacio, recibirlo con alegría y con ganas, porque realmente han vivido situaciones complejas. Y bueno, nosotros somos los responsables de dar vuelta a esto, ¿no? Con
Sin
cuidados,
duda.
Con protocolos, pero también con alegría y sosteniendo, ¿no? Al niño y a la familia.
Y el niño también te sostiene a ti, porque ese enanito Por sentado supuesto. Frente a la compu con la camiseta puesta,
claro.
pucha si te da ganas, ¿no? De,
claro.
de laburar.
Sí. Buscarle la vuelta, ¿no? La creatividad. Acá ha habido, por eso a veces decimos esto de estar invisibilizado. Ustedes no se imaginan las estrategias, el despliegue de situaciones que han habido para sostener
sí.
al niño, a la familia, digo. Y eso ha quedado como abajo de la mesa, ¿no? No ha sido visualizado. Nosotros no tenemos una plataforma, no tenemos otro tipo de estructura que por ahí está buenísimo, ¿no? Y de algún modo sostiene el aprendizaje en otros niveles.
En educación inicial,
en primera instancia,
ha
no.
sido.
Sí.
Claro, entonces está bueno que se conozca, ¿no? Y que se valore también.
Divina charla tuvimos, Bettina Taibo, contigo. Nos emocionaste,
bueno,
la verdad.
Con la remerita me acabo de...
Me dan ganas de llorar, porque me lo imagino. Lo que deben ser los padres, ¿no? Cuando el nene le pide la remera.
Los padres Los padres son unos genios.
Claro, ¿no? Hay cosas tan lindas para ver a pesar de todo lo oscuro y el viento que hay afuera, ¿no?
Sin
así
duda.
Que te agradecemos esto que nos regalaste, Betina, un placer.
Por favor.
Esta charla
un abrazo a ustedes.
Gracias.
Muchas gracias.
Y bueno, feliz retorno a desplegar todas esas herramientas que tienen desde el corazón y desde lo aprendido. Así que nada, la mejor de las suertes desde aquí, desde el equipo universal, para todos los maestros que van a estar iniciando tanto este lunes como en las etapas posteriores y ustedes el 10 de mayo entonces.
Perdóname que te lo diga, una última cosa. Nos hacía falta, Betina. Gracias por aparecer hoy.
Bueno, gracias a ustedes.
Abrazo.
Un abrazo grande. Enorme. A las órdenes.
Feliz día mañana. Chau, chau.
Gracias.